RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Estimados amigos, un saludo cordial. Hoy leamos y reflexionemos una parte del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Le mojó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver algo. El ciego comenzó a ver y dijo: veo a los hombres, me parecen como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el hombre miró con atención y quedó sano. Ya todo lo veía claramente. Entonces Jesús lo mandó a su casa y le dijo: no vuelvas al pueblo. Palabra de Dios. Al escuchar este relato del ciego con Jesús, cómo es de importante reconocer el poder de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Un Jesús que se acerca a nosotros, un Jesús que nos ama, un Jesús que nos quiere sanos, un Jesús que vino a salvarnos del pecado, un Jesús que como hoy toma de la mano al ciego, y un Jesús que, dice el Evangelio, le mojó los ojos con la saliva, o sea, la saliva de Jesús, la saliva del Hijo de Dios, la saliva de nuestro Salvador. Dice que la puso sobre él, sobre los ojos, y le pregunta si ve. Y aquel hombre dice: veo, pero yo veo es como hombres que parecen árboles. Queridos amigos, nosotros teniendo la posibilidad de la curación de Dios, a veces no vemos. Teniendo la gracia de los mandamientos, de los sacramentos, vivimos como si Dios no existiera. Teniendo la posibilidad de ver y ver las cosas con los ojos de Jesús, vemos borroso, vemos como los hombres, vemos completamente imágenes tergiversadas y por lo tanto no reconocemos que necesitamos de la mano de Dios que nos cure totalmente. Por eso Jesús viene y pone por segunda vez la mano sobre los ojos de aquel hombre. Pero mire lo bonito, el hombre miró con atención y quedó sano. Cuando uno reconoce a Jesús, cuando uno se deja amar por Jesús, Jesús actúa a nuestro favor y quedamos sanos de nuestras enfermedades psíquicas, de nuestras enfermedades físicas, de todas las dolencias, de todos los rencores, de todos los males. Por eso, estimados amigos, digamos hoy que queremos ver, pero ver con claridad. Que así sea. Bendiciones para todos.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, es un placer saludarlos de nuevo. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez. Gracias por escuchar mis nuevas historias. Las tres rejas. El joven discípulo de un filósofo llegó a la casa del sabio y le dijo: maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo. ¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas, sabio? Preguntó el discípulo. Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?
No, lo oí comentar a unos vecinos.
Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad.
¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien?
No, en realidad no, al contrario.
Ah, vaya, la tercera reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber esto que tanto te inquieta?
A decir verdad, no.
Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdad, ni bueno ni necesario, sepultémoslo en el olvido.
Cuantas más sanas estén las relaciones humanas, estaremos mejor todos.
Deberíamos, amigos míos, hacer pasar cada noticia, cada comentario, cada chisme por las tres rejas.
Moraleja, no hables por hablar y lastimar al otro.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Un cordial y efusivo saludo a todos nuestros fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles. Aquí continuando con nuestra nueva temporada de temáticas donde la salud mental y por supuesto la psicopatología de la adultez y la vejez cobra también un interés especial para la población joven y adulta. Todo el mundo olvida cosas a veces. ¿Con qué frecuencia has perdido las llaves del auto o olvidado el nombre de una persona que acabas de conocer? Es común que el envejecimiento implique ciertos grados de problemas de memoria, así como una ligera disminución de otras habilidades de razonamiento. Sin embargo, hay una diferencia entre los cambios normales en la memoria y la pérdida de memoria asociada con la enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados. Y algunos problemas de memoria son el resultado de afecciones tratables. En nuestro programa de hoy hablaremos un poco sobre dificultades de atención y memoria en el adulto. Para ello, en nuestra mesa de trabajo nos acompaña la docente Mónica Lorena Moncaliano. Ella es psicóloga de la Universidad de Ibagué, es especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y magíster en neuropsicología clínica, ambos posgrados de la Universidad de San Buenaventura, de la sede de Bogotá. Cuenta con una experiencia y conocimiento laboral de 10 años distribuidos en los campos de la psicología clínica y de la salud, psicología organizacional, neuropsicología clínica, docencia universitaria e investigación. Es miembro profesional de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, es docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta a Distancia CIA de Ibagué, Zona Sur, y docente de la maestría en Neuropsicología Clínica de la Universidad San Buenaventura, sede de Bogotá, actualmente habilitada por la Secretaría de Salud del Tolima como profesional independiente en consulta externa para el área de psicología. Entonces, estimada Mónica, para iniciar este espacio de diálogo, le pregunto, ¿cambia la memoria con el paso de los años?
Ante la primera pregunta, ¿cambia la memoria con el paso de los años? Más que hablar de cambios, es los procesos evolutivos que tiene la memoria desde un aspecto del desarrollo del mismo cerebro. Es decir, no es lo mismo la memoria de un chiquito de 5 años, de un adolescente de 15 años, de un adulto joven de 20 años, de un adulto medio de 30 años a un adulto mayor ya de 60 años. Digamos que la memoria empieza a tener un incremento a lo largo del tiempo y después de cierta edad, que ya por ejemplo pasa en la tercera edad, el adulto mayor empieza a haber un decremento. Es decir, la memoria es uno de los aspectos que más evoluciona a lo largo de los ciclos vitales del ser humano, pero llega un momento que desevoluciona, es decir, en el adulto mayor o los famosamente llamados abuelitos, es uno de los procesos que más se ve afectado.
Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que más preocupan a los mayores?
Entiendo que los mayores son ya los adultos mayores, son lo que decía anteriormente, comúnmente conocidos como abuelos. Lo que más preocupa en esa edad es efectivamente los problemas de memoria. Y no solamente, me atrevo a decir que no solamente preocupa en esa edad del adulto mayor. Hay edades tempranas, por ejemplo, hay adultos de 30 años, de 40 años, que ya se sienten preocupados por los temas de memoria y que no solamente va a pasar en una edad tardía, cerca de los 55, 60 años. Cuando se suele decir tener el nombre en la punta de la lengua, es un fenómeno que todos tenemos, no indica que estemos teniendo amnesia o pérdida o alteración en los procesos de codificación, almacenamiento y evocación de la memoria, sino que es algo que se presenta cuando tú no tienes en ese momento como, llamémoslo como en esa conexión de lo que estás percibiendo con lo que estás procesando y con lo que quieres decir. El envejecimiento no es algo que se mida con las dificultades cognitivas. ¿Por qué? Porque existen daños cerebrales que se pueden dar a edades tempranas. Por ejemplo, un trauma craneoencefálico, un tumor cerebral, un accidente cerebrovascular, efectos secundarios son consumo de sustancias psicoactivas de largo periodo en el tiempo. Entonces, todo eso puede generar deterioro en los procesos cognitivos y no simplemente por llegar a los 60 años.
Entonces, si de joven ya presenta problemas de memoria, ¿ahora que es mayor o adulto tendrá más?
Yo creo que es una respuesta un poquito ambigua porque no depende, no es un factor predisponente lo uno o lo otro. Por ejemplo, tú de joven puedes tener problemas de memoria, pero entras a programas de estimulación cognitiva, de estrategias neuropsicológicas para mejorarla, entonces puedes desarrollar habilidades para que esta incremente o se favorezca. O puede ser que de joven no tengas ninguna dificultad, pero sí tengas antecedentes de demencia tipo Alzheimer o de trastorno neurocognitivo por enfermedad de Alzheimer, vas a desarrollar dificultades sí o sí de memoria, porque pues es una de las características que presenta este tipo de diagnóstico. Entonces, esto nos permite concluir que no es una connotación que si de joven lo presentas de adulto también o viceversa, porque todo depende de las características que estoy nombrando anteriormente. Lo que sí se puede concluir es que por medio del apoyo de la especialidad de neuropsicología se puede favorecer mucho los procesos de memoria, inclusive cuando hay un diagnóstico tan significativo como es la enfermedad de Alzheimer, para ayudar a que esta enfermedad a nivel cognitivo no presente un deterioro en los tiempos cortos, sino que permita tener un plazo, un periodo de tiempo un poco más largo para que no se dé el deterioro de manera rápida, sino que pueda prolongarse más en el tiempo.
Por lo anterior, entonces, ¿qué resulta perjudicial para la memoria?
Excelente pregunta, porque aquí pongo una connotación y es que así como nos cuidamos físicamente, muchas personas promueven el ejercicio físico, la actividad deportiva, para su salud, para su bienestar. También es importante promover bienestar cognitivo. ¿Cuál es el bienestar cognitivo? El que parte de los procesos que hace el cerebro. Entonces, claro que resultan muchos procesos perjudiciales para la memoria. Hay muchos hábitos desde el sueño, hábitos alimenticios, hábitos de estimulación cognitiva que pueden favorecer lo que son las habilidades, no solamente de memoria, otros procesos como por ejemplo los atencionales, porque para desarrollar memoria, pues necesitamos desarrollar procesos atencionales. Entonces la atención y la memoria van como dos hermanitos ahí gemelos o de la mano que no se pueden soltar. ¿Qué es importante al momento de uno generar hábitos que si te van a favorecer físicamente, la probabilidad que te favorezca mentalmente son impresionantes? Aparte de esto, el bienestar emocional es otra variable importante. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones nos sentimos con inestabilidad emocional, con crisis emocionales, existenciales, etcétera, que son normales de todas las personas, pero esas crisis pueden predisponer alteraciones o dificultades en los procesos de atención y memoria. Entonces, a veces esos estados emocionales, si no los sabemos llevar, más que afectar la memoria como tal, pues se puede ver con debilidad en esos momentos mientras se regula otra vez la parte emocional. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte emocional, con la alimentación, con el sueño, con los buenos hábitos, con el deporte. Las investigaciones también nos han demostrado que ahorita el deporte está siendo una variable muy protectora para el adulto mayor para reservar procesos cognitivos. Entonces todo esto nos concluye hábitos favorables para que la memoria no se vea afectada por los hábitos no adecuados.
Por último, estimada Mónica, ¿algunos consejos que nos pueda compartir para todos los radioescuchas?
Finalmente, para todos los radioescuchas, quiero compartirles algunos consejos que puedan utilizar en casa, en el momento que están manejando, en el momento que están sentados, o en cualquier tipo de espacio donde quieran activar su cerebro. Invitarlos a que hay cosas muy sencillas en las cuales nos podemos activar: juegos de mesa, parqués, dominós, rumi, damas chinas, cualquier tipo de juego de mesa que ustedes puedan realizar en el día, no solamente va a desarrollar las habilidades cognitivas, sino que también las habilidades sociales, porque son juegos que se realizan de manera grupal. Entonces, eso por un lado. Por el otro, tengan muy en cuenta que la alimentación, así como favorece el bienestar físico, también favorece el bienestar cognitivo. Así que utilizar hábitos de alimentación favorables para que pueda generar bienestar en todas las áreas del ser humano y de manera integral. Los hábitos de sueño son indispensables. No es de gratis que las investigaciones sugieran dormir un promedio entre 6 a 8 horas. No es gratis que nos digan que el uso de los aparatos tecnológicos antes de dormir pues genera disminución o pérdida del sueño. Entonces, es otra recomendación. No es de gratis decir que si vemos algún programa antes de dormir, eso también nos puede quitar los deseos de poder conciliar el sueño. Entonces, esos hábitos o higiene de sueño también son totalmente favorables. Por otra parte, el deporte físico está siendo una gran variable de investigación frente a los procesos cognitivos, y no el deporte físico solamente ahora que estemos adultos jóvenes, adultos medios, sino mantenerlo en el tiempo. Y finalmente, cualquier tipo de actividad mental, escrita, artística, en el cual ustedes al día puedan realizar unos 5 o 10 minuticos que pueda promover activarse y desahogarse un poquito de la rutina del día a día. Finalmente, cuando estén en sus vehículos compartiendo, dedicarse a generar una conciencia de lo que es estar vivos, ser conscientes de los colores que vemos, ser conscientes de los sonidos que estamos escuchando, ser conscientes de las personas que pasan al frente de nosotros, de los colores que tienen las personas con cada una de las prendas que viste, de los sonidos de los animales cuando pasamos por cualquier calle, los sonidos de los vehículos, etcétera. Yo creo que son tips para los radioescuchas que pueden utilizar en cualquier momento que lo quieran emplear. Un gran abrazo y espero este espacio haya sido muy útil.
Agradecemos a Mónica Lorena Moncaliano, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CEAP Ibagué, Zona Sur, por haber participado en esta su sección de invitado especial y compartir con nosotros su experiencia y conocimiento en este tema relacionado sobre dificultades de atención y memoria en el adulto. Como aporte final, quiero compartir uno de los 7 consejos que se pueden encontrar en la internet y que están relacionados con la memoria, y es el dormir bien. El sueño tiene un papel importante que ayuda a consolidar los recuerdos para que más adelante se puedan pensar en ellos. Es también importante que sea una prioridad el descanso pleno. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 8 horas de sueño al día para tener un descanso total. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación del CEAP Ibagué, Zona Sur, así que los invitamos a estar conectados en nuestro programa de Barreras Invisibles.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Por una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. Conoce más aquí en Emprendimiento, Economía e Innovación en Barreras Invisibles.
Cordial saludo, mi nombre es Joana Tamayo, soy docente del programa de Economía, perteneciente a la Escuela EKC de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en la zona sur, en el CEAT Ibagué, y hoy quiero reflexionar con ustedes acerca sobre el costo de oportunidad. Debemos tener en cuenta que este costo de oportunidad está definido como la pérdida o el beneficio que dejamos de percibir al momento de tomar una decisión sobre las alternativas para satisfacer una necesidad específica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ser humano se enfrente a una disyuntiva, es decir, a tomar una decisión si elige la opción A o la alternativa A y la alternativa B, debe determinar si prefiere tomar los beneficios que le da la alternativa A o si toma los beneficios que le da la alternativa B. Si nosotros elegimos la alternativa A, dejamos de percibir los beneficios de la alternativa B, por tanto, allí estamos asumiendo este costo de oportunidad. Sencillo. Lo que quiere decir que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, debemos tener en cuenta todas las variables que intervienen en la situación específica en la cual debemos intervenir para así analizar las alternativas que se tienen contempladas como una posible solución, mirar los pro, mirar los contra o mirar los beneficios, mirar las consecuencias y así tomar la decisión de manera objetiva sobre esa alternativa que realmente satisface la necesidad y que genera mayor beneficio para la persona o las personas a consideración. ¿Qué es necesario que tengamos en cuenta? Que nosotros todos los días tomamos decisiones y estamos poniendo en práctica lo que es el costo de oportunidad. Desde que nos levantamos, decidimos qué beneficio queremos. Si dormimos un poco más, después de la hora que debemos levantarnos, corremos el riesgo de llegar tarde a nuestro trabajo y allí tenemos dos alternativas. Podemos tener un llamado de atención o nos pueden despedir de nuestro trabajo. Es allí donde nosotros tomamos decisiones. O nos levantamos temprano, cumplimos en nuestro trabajo o simplemente podemos hacer lo contrario. O si tomamos en el transporte del bus municipal o el bus público, o tomamos un servicio de taxi. Entonces, el uno me va a costar más que el otro, en este caso el servicio de taxi, pero me lleva más rápido a mi lugar de destino. Entonces, allí mi costo de oportunidad, ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Llegar rápido? ¿O no importa la hora de llegar? Entonces, es aquí donde empezamos nosotros a tomar ese tipo de decisiones. Importante que tengamos en cuenta que para hacer una toma de decisiones debemos analizar minuciosamente. La invitación cordial es a que cada vez que nosotros tomemos una decisión, sin importar lo pequeña que sea, analicemos de manera holística, es decir, desde los diferentes puntos de vista, todas las alternativas, todos los pros, todos los contras que estas nos brindan y así tomar la decisión correcta o aquella que mejor nos beneficie. Porque el hecho de nosotros tomar una decisión no conforme, no asertiva, nos puede generar grandes consecuencias. Por eso es mejor pensar antes de actuar. Una gran invitación a que tengan en cuenta este gran concepto que lo necesitamos como nuestro diccionario de vida. Buen día.
Píldoras psicológicas en barreras invisibles.
En época de pandemia, en época de confinamiento, aún con personas que están padeciendo estas situaciones de dificultad emocional y dificultad física, el estrés es la reacción del cuerpo a una amenaza y por lo tanto la ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés. Las personas pueden controlar el estrés y la ansiedad con diferentes técnicas de relajación y de medicina alternativa como ejercicios de respiración, actividad física, círculos de la palabra y conversatorios sobre sus preocupaciones. Épocas en donde estamos viviendo aún el temor a ser contaminados, a ser contagiados, pero muy seguramente con un enfoque diferente. Yo los invito a ustedes, a cada uno de ustedes, si son unas personas propensas al estrés, a la ansiedad, que puedan consultar un profesional experto en salud mental. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional de psicología clínica. Yo los invito también a seguir mi canal de YouTube como Mariluz Gómez de los Ríos y estemos ahí todos súper conectados con cada uno de estos temas de interés. Hoy hablando del estrés y la ansiedad.
Píldora ecológica y ambiental en barreras invisibles.
Hola amigos del programa Barreras Invisibles. Hoy en nuestra sección de píldoras ambientales y ecológicas abordaremos una temática muy importante acerca de las plantas y su importancia económica. Mi nombre es María Alejandra Andrade Restrepo, docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente. Recordemos que las plantas son seres vivos que se han adaptado al medio donde viven y producen su propio alimento. Desde sus inicios, la existencia de la raza humana depende de la utilización de los vegetales, los que le ayudan a cubrir sus necesidades básicas de alimento, vestido y vivienda. La relación entre las plantas y los humanos nace mucho antes de que surgiera la agricultura como actividad importante para la supervivencia. Las plantas primero fueron fuente de alimento gracias a la colecta que se hacía de ellos con ese propósito, lo mismo que sirvieron de materia prima para la fabricación de implementos diversos como los vestidos, los pigmentos y la medicina. En Colombia, son utilizadas para alimentos como cereales, legumbres, hortalizas, tubérculos, frutas, algas, hongos y forrajes. También son utilizados para tintes y colorantes, que son compuestos constituidos principalmente de pigmentos de las plantas. Por ejemplo, a partir de las semillas tostadas del café podemos obtener el color marrón. De la corteza del árbol del caracolí se obtiene el color habano. De las semillas y hojas del aguacate tenemos el color gris. De las cascarillas del bulbo comestible de la cebolla cabezona se obtiene el color amarillo. Del fruto del coco podemos obtener el color marrón. En la fitoterapia, las sustancias químicas que se encuentran en todos los órganos de las plantas se utilizan para tratar algunas enfermedades. Como en las hojas de la sábila, se puede tratar quemaduras, el dolor de estómago, también es utilizado como laxante. De las hojas y flores del fique se utiliza como desinfectante, antiséptico, diurético, purificador de sangre y tratar unas inflamaciones. También se puede tratar otras inflamaciones por medio de las hojas de la penca. Para los condimentos y especies, estos ingredientes naturales provenientes de las plantas que se utilizan para reforzar ¿qué? El sabor, el olor, la textura, el dulzor y evitar la oxidación, entre otras propiedades, como por ejemplo el romero, el tomillo, el ajo, la albahaca, el orégano y el perejil. En los aromatizantes, que son sustancias producto de procesamiento de materias primas de origen biológico de gran interés en la industria cosmética, en esencias y fragancias, como por ejemplo el naranjo, el jazmín, los claveles, los narcisos, las lilas, la mimosa, los gladiolos y el azafrán. Para los aceites esenciales, estas son importantes en la aromaterapia. Se usa en forma de tratamiento de enfermedades y también del estrés. Se realiza a partir de los aromas de estos aceites, algunos con propiedades antisépticas, como los aceites de el eucalipto, el ajo, el tomillo y el romero, entre otros. Las plantas también se utilizan en grasas, ceras y mantecas. En este grupo son muy importantes las resinas generadas a partir de ligninas provenientes de los troncos, hojas, flores y raíces. Algunos ejemplos: aceite de coco, que es el aceite vegetal comestible que se obtiene de la nuez del coco; el aceite de girasol, que es el aceite extraído de la semilla de girasol; el aceite de oliva, aceite obtenido únicamente del fruto del olivo. Las plantas también utilizadas para los jugos, pulpos, extractos, zumos y concentrados. Estos, después de múltiples aplicaciones en la industria alimentaria, se obtiene a partir del procesamiento de las plantas y frutas. ¿En dónde? Pues en pulpas, compotas y bebidas. Y por último tenemos harinas y almidones. Estas constituyen la reserva alimenticia de las plantas. Se obtiene a partir del procesamiento de cereales y algunos tubérculos con base en diversos procesos de hidrólisis enzimática o química. Se obtienen del almidón, azúcares fermentables, que a su vez dan origen a productos como el etanol, los aminoácidos y otros compuestos de interés en la industria química. Ejemplo, el trigo y la caña de azúcar. Bueno, espero que esta cápsula genere conocimiento y conciencia en el cuidado de las plantas. Un abrazo y nos veremos en otra píldora ambiental.
Espacio musical en Barreras Invisibles.
pienso en cada palabra que podría escoger, un estilo literario que te agrade también. Hay un silencio que me quiere hablar, recordar aquella última vez que a ti yo vine a cantar. Mi propósito y deseo lo recuerdo muy bien, solo quería decir, bien a tu lado estoy, ven. Personas oigo a diario que piden libertad, se sienten tan prisioneras de este mundo tan vil. En la canción de mi vida grito, quiero decir, dame un poquito de amor tuyo para cantar. De una canción cada día en la que pueda expresar qué es lo que siento por ti en mi corazón, lo que hay. Tu bondad, tu afecto, tu cariño hacia mí, en eso quiero pensar, pues me hace vivir. Van llegando a su fin. Gracias por compartirme, por hacerme feliz. Tú la razón de este canto, deletreo en inglés para que rime J-E-S-U-S.
Quédate con RV Radio UNAD Virtual.